Voces de Galicia, con Antía Díaz, Radio Voz.
Ayer en el programa Con Voz de Domingo de Eva Millán teníamos oportunidad de arrancar, comenzando precisamente con ese 8 de marzo, Día de la Mujer, con una nueva sección que nos va a acompañar a partir de ahora, los lunes, más o menos a esta hora, sobre la 1:30, 2:45, que nos va a acercar a mujeres científicas de excelencia del ámbito biomédico que nos van a explicar cómo los avances en su trabajo repercuten en la salud y calidad de vida de los ciudadanos. Salud con biomedicina son esos espacios que nos van a traer pues información, mujeres, ciencia, todo ello con gente que trabaja aquí, que trabaja en Galicia. Y nuestra primera invitada para abrir pues las voces que nos van a acompañar los lunes es Cristina Ruiz Romero. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina es doctora en farmacia, es de Madrid, aunque lleva 13 años aquí sí. en Galicia trabajando, ¿no?
Uh-huh. En Coruña.
En Coruña, en sí, concreto. Sí. Bueno, en el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, que para que lo ubiquen está pues junto al Hospital Materno Infantil, junto al Teresa Herrera de A Coruña. Uh-huh. En concreto, en un ámbito que a mí me gustaría que nos explicase bien, porque el objetivo de esta sección es dar a conocer su trabajo, pero explicarle también, bueno, pues con, digamos, un lenguaje un poco más sencillo al oyente también, determinados estudios que se están realizando. Usted es especialista en proteómica y medicina regenerativa. Y vamos a empezar por el principio. Por esto de la proteómica, que ya no suena a proteínas, pero exactamente, sí, ¿qué es lo que hace?
Bueno, la proteómica es una ciencia que lo que hace es estudiar a gran escala las proteínas. Sería como la hija pequeña de la genómica. La genómica se puso muy de moda hace un par de décadas con todo el tema de la secuenciación del genoma humano, que intentábamos conocer todos los genes que teníamos las personas, y esto ha venido después. ¿Por qué? Porque hemos visto que la información que teníamos a través del genoma era más limitada de lo que pensábamos. Al principio se pensaba que una vez que hubiéramos descifrado el genoma humano ya casi lo hubiéramos conseguido todo, y luego nos dimos cuenta que no es así, que las personas tenemos menos genes que una rana, por ejemplo, y que organismos que consideramos inferiores a los seres humanos. Entonces ahora llega lo que es la era más proteómica, que ha venido después porque las herramientas que se necesitan para estudiar las proteínas son más complicadas que las que se utilizan para estudiar los genes, pero que esperamos que nos dé mucha información acerca de las diferencias que tenemos los individuos entre nosotros, también las diferencias que hay en las enfermedades que nos pueden aquejar, y todo eso que pueda contribuir al desarrollo de la medicina personalizada, que al final es lo que buscamos, ¿no? Intentar investigar por qué una persona tiene una enfermedad, cómo puede responder a esa enfermedad, cuál puede ser la terapia más indicada para esa persona en concreto, y de esa manera mejorar su calidad de vida.
Eso es una cosa, lo de la medicina personalizada, que se está insistiendo mucho desde el ámbito científico y de la salud durante los últimos años. Esa necesidad de, digamos, apuntar directamente no solo contra la enfermedad, sino con cómo actúa la enfermedad en una persona, en un individuo determinado.
Sí, porque según vamos generando conocimiento, pues se va dando cuenta, al principio, hace muchos años, pues se hablaba del cáncer. Ahora ya se sabe que el cáncer no es un cáncer, es que hay millones de cánceres diferentes, y luego dentro de cada persona se puede desarrollar de una manera u otra. Nosotros concretamente trabajamos en las enfermedades articulares, principalmente en la artrosis, que es una enfermedad muy muy prevalente, y al principio también se pensaba pues que la artrosis es única. De hecho, no existen a día de hoy tratamientos, terapias eficaces para frenar la degradación de la articulación que se produce en esta enfermedad, y lo que estamos viendo es que las artrosis pueden tener unos componentes muy diferentes entre unas personas y otras, con lo cual eso nos puede dar muchas herramientas a la hora de poder establecer estrategias terapéuticas eficaces para las personas y poder intentar luchar contra esa enfermedad.
Como usted decía, desde luego las enfermedades reumáticas, la artrosis, tiene una importante presencia entre la sociedad. Seguro que hay muchos de nuestros oyentes que conocen o sufren alguna de estas dolencias, y les gustará saber que lo que ustedes estudian, es decir, las proteínas, sí, pueden servir precisamente para avanzar en tratamientos que sí sean efectivos.
Sí, porque las proteínas al final son las moléculas que hacen las funciones de la célula. Entonces, así como los genes y todo lo que habíamos hablado antes de la genómica es como el libro de instrucciones, luego realmente las proteínas son las que pues son los ladrillos estructurales, o son los mensajeros que van mandando señales de un lado al otro, son las moléculas que realmente hacen las funciones, con lo cual son las que nos van a dar información de si la persona, por ejemplo, le está progresando la enfermedad de una manera más o menos rápida, si está respondiendo a una terapia de una manera más o menos efectiva. Entonces, de esa manera, al estudiarlas de forma global, que es lo que hacemos en proteómica, pues nos da mucha información para posibles marcadores de progresión de la enfermedad, marcadores para diagnóstico temprano, de forma que a la persona ahora mismo la artrosis se diagnostica realmente muy tarde, cuando la enfermedad, el cartílago ya está muy degradado, y entonces ya es muy difícil establecer estilos de vida en esa persona y terapias para intentar revertir eso, porque ahora mismo a día de hoy es imposible. Entonces, lo que se trata es de intentar diagnosticar esa enfermedad de forma precoz, poder predecir su progresión y monitorizarla de una forma también precisa para poder evaluar si las terapias están siendo eficaces. Porque como es una enfermedad que tiene muy lenta evolución y, claro, necesitas esperar muchos años para ver si... Entonces, sí. Los ensayos clínicos son muy caros y eso también ha desesperado bastante a las compañías farmacéuticas, con lo cual eso también ha retrotraído la inversión en... Porque además es una enfermedad que es muy discapacitante, pero tampoco es mortal como pueden ser otras enfermedades. Entonces, pues eso ha hecho que muchas compañías
hayan
desistido un poco de lado. Sí, claro, y eso... Pues es dentro de los últimos estudios la incluyen dentro de las 10 enfermedades más discapacitantes a nivel mundial. Y en el envejecimiento, además es una enfermedad asociada al envejecimiento, con lo cual incluso aquí en Galicia, pues que hay un envejecimiento de la población en los últimos años, pues cada vez va a ser más importante.
Entonces, me gustaría saber si el resto de las ramas en las que usted trabaja, estoy pensando, por ejemplo, en la investigación que tiene que ver con las células madre para aplicaciones en terapia celular y también el comportamiento de biomateriales para la ingeniería tisular del cartílago, apuntan en esa dirección también, a este tipo de enfermedades.
Apuntan a este tipo de enfermedades, sí, porque ahora mismo son enfermedades que, como he dicho antes, no tienen tratamiento efectivo. Claro. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en el NIVIC, estamos dentro de un consorcio que se llama CIBER, del Carlos III, que es de medicina regenerativa, bioingeniería, biomateriales y nanomedicina, y lo que hacemos es tratar de desarrollar biomateriales sobre los que podemos sembrar células madre y que todo eso ayude a la regeneración del cartílago, que es un tejido bastante complicado de generar. De hecho,
más que otros tejidos,
sí, porque está muy estructurado, está estructurado en distintas capas, entonces y si no se estructura bien, pues pierde ese carácter de acolchamiento de la articulación que tiene. No se puede. Ahora ha habido muchos intentos de generar el cartílago, pero se termina haciendo hueso y entonces, claro, no tiene las propiedades que debe tener para amortiguar la articulación. Ahí.
Toda esta investigación y toda esta terapia, al final pueden ir derivando en que se puedan regenerar tejidos directamente, tejidos que estén dañados por la enfermedad.
Sí, esto sería
el objetivo final.
Sí, sería el objetivo final. Nuestro objetivo es tratar de recuperar, cosa que actualmente lo único que podemos hacer es tratar de intentar frenar la progresión.
Uh-huh. Pero... De hecho, hay que decir que recientemente se ha aprobado el primer medicamento basado en células madre autotransplantadas. Esto es una cosa que siempre nos llama mucho la atención, el autotransplante, para tratar lesiones oculares.
Sí, en el ojo se ha avanzado mucho. En cartílago, en la articulación, se han hecho autotransplantes de las células del cartílago. Al paciente se le extraen las células del cartílago, se llaman condrocitos y se hace un trasplante autólogo. Pero siempre... es más complicado, está resultando para los investigadores, está resultando un tejido bastante complicado de regenerar.
Bueno, esta investigación se lleva a cabo, como decíamos, dentro de ese grupo de bioingeniería tisular y terapia celular del CIBER, el Centro de Investigación Biomédica en Red, pero desde aquí también, desde el INIVIC, instituto aquí en La Coruña. ¿Cuánta gente está trabajando ahora mismo en este área?
Somos bastantes, el grupo de reuma, no sé. Nosotros dentro del CIBER seremos unas 10-12 personas y luego en proteómica estamos también dentro de una red del Carlos III que se llama Proteored, de servicios de proteómica, y ahí estamos también otras 6-7 personas, o sea que sí.
Es
y más luego
amplio.
Grupo de reuma también hay otra área de genómica, es un grupo bastante amplio, investigando principalmente en artrosis, también en artritis reumatoide y en otras enfermedades reumáticas, y luego pues desde proteómica también intentamos ayudar también a otros, dando servicio a otros grupos, que pueden ser el de oncología, el de dermatología. Yo supongo que vendrán a hablar contigo
entrevistas. Sí. Los próximos lunes, a partir de ahora, tendremos cada lunes pues una mujer dedicada a la ciencia, como es el caso de Cristina Ruiz, en este caso dentro del área de las proteínas, ese estudio de la proteómica y la medicina regenerativa. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros, por abrir con nosotros estos lunes marcados por la salud con biomedicina, una iniciativa del Centro de Investigación Biomédica en Red, el CIBER, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el CECIT del Ministerio de Economía y Competitividad. A Por cierto, que Salud con Biomedicina nos va a traer también información contada de una manera diferente. Ayer arrancábamos y teníamos oportunidad de escuchar la primera de las cápsulas de son que nos van a acompañar también las próximas semanas, acercándonos la historia de mujeres que marcaron hitos en la ciencia.
Cápsulas de son es un nano espacio sobre científicas en biomedicina, escrito y narrado por Estíbaliz Espinosa. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico. Es también una niña ante los fenómenos naturales que la impresionan como en un cuento de hadas. Marie Curie.
Mamá, mañana tenemos que comprar una memoria nueva para la tablet. ¿Me lo recuerdas?
Ay, menos mal que podemos comprar memorias nuevas para nuestras maquinitas, ¿eh?
¿Y se puede hacer lo mismo con nuestro cerebro? ¿Comprarle una memoria nueva cuando se llena?
Eso tendríamos que preguntárselo a Rita, una experta en el kilo de gelatina gris que tanto sueña dentro de esa caja negra a la que peinamos y ponemos sombreros. Desde joven, esta italiana afirmó que ella misma sería su marido, para así dedicarse con independencia a su pasión, el espionaje del cerebro. Sin embargo, para ello tuvo que poner en marcha los engranajes del suyo propio, porque de fácil nada. A su ingenioso encéfalo no le dejaron un minuto de respiro, como si estuviese en una película con zombies persiguiéndola, solo que no eran zombies. Una noche, harta de no poder investigar en la Italia en guerra, montó un laboratorio en su propia habitación y la llenó de embriones de pollo, figúrate. Así, mientras por las mañanas ella era la espiada por colaborar en la resistencia bajo falsa identidad, ella era judía y podían detenerla, por las noches se dedicaba al espionaje al microscopio de las neuronas y su identidad. Y halló que las neuronas, las células del cerebro, guardan un mensaje secreto. Cuando somos embriones en el vientre de nuestras mamás, seamos pollos o humanos, hay una misteriosa proteína que las hace crecer y generar nuevas células, de pollo o de humano. La llamó factor de crecimiento nervioso. Un fallo de ese factor no es broma, ¿eh? Es posible que en el futuro traten con él dolencias como la de la vecina Flora, que a veces ya no se acuerda bien de nosotros. ¿Te das cuenta, verdad? Tiene Alzheimer. Si quieres cuidar de tus neuronas, Rita Levi-Montalcini decía que la curiosidad y la pasión por los secretos del saber son la mejor gimnasia neuronal. Y ella vivió lúcidamente hasta los 103 años. Así que duerme bien, trata de recordar tú mismo comprar otra memoria para tu tablet y así aumentas los gigabytes de tu cabecilla.
Cápsulas de son es una iniciativa del Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, Ministerio de Economía y Competitividad.